Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Carlos, tal día como hoy, a esta hora exacta, a las 12.00, 21, 22, 23, teníamos luz. Pero media hora después, no, a las 12 y 33 minutos del 28 de abril de 2025, la península ibérica se quedó a oscuras. Hoy se cumple un año del apagón, que de una forma u otra pues nos afectó a todos, a ciudadanos, a empresas. Juan del Olmo da voz a la industria química y a COPE. Nos ha contado aquí cómo aquel día pararon las plantas del sector en Huelva ante una situación de emergencia como esta.
Las plantas están diseñadas para paradas de emergencia de este tipo y los protocolos de actuación funcionaron perfectamente. El arranque de los grupos de estrógenos que tenemos en nuestra fábrica se hace en modo automático cuando no ven tensión en la red. Y son equipos que lo que permiten es mantener los servicios críticos de las plantas y que esté todo dentro de un orden sin ningún tipo de incidente, como así ha sido, ¿no?
Nuevo récord del gasto en pensiones. El Estado ha tenido que desembolsar más de 14.300 millones de euros para pagar las pensiones de abril, que es un 6% más que en el mismo mes del año pasado. Daniel Santos.
La mayoría de ese gasto, casi 3 de cada 4 euros, se destinó a las pensiones de jubilación que perciben unos 6,7 millones de personas. La pensión media de jubilación supera los 1.500 euros brutos con una subida de un 4,5% interanual. Entre los que trabajaron por cuenta ajena, la pensión media sobrepasa los 1.700 y en el caso de los autónomos apenas mejora los 1.000 euros. La edad media de acceso a la jubilación se mantiene en 65,2 años, reflejando la tendencia a retrasar el retiro. De hecho, las jubilaciones demoradas ya suponen casi un 13% de las nuevas altas, casi el triple que en 2019, lo que confirma que cada vez menos personas optan por adelantar su salida del mercado laboral y más deciden prolongar su vida activa.
La justicia estadounidense no descarta presentar más cargos contra el hombre sospechoso de haber intentado asesinar al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, durante esa cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado. El detenido es Cole Allen, es un profesor de 31 años, residente en California. Se enfrenta por el momento a 3 cargos federales, 3, uno de los cuales podría conllevarle una pena de cadena perpetua. El jueves, Cole Allen deberá comparecer ante el tribunal, que decidirá si queda o no en libertad bajo fianza, bueno, o sigue detenido. Que este hombre pudiera entrar con armas hasta la sala anexa en la que se encontraba Trump ha llevado a que, claro, medio mundo se pregunte por los protocolos de seguridad. Alin Atodiresei es un escolta con más de 20 años de experiencia a sus espaldas y esta mañana aquí, en estos micrófonos de COPE, nos ha contado los graves fallos existentes.
Usamos 4 parámetros: controlar el entorno, control sobre el protegido, anticipar los posibles modus operandi del atacante y asegurar rutas de evacuación. Y parece que aquí el servicio secreto tenía asegurada la ruta de evacuación, porque el control del entorno no lo tenían. El control sobre el protegido tampoco, porque los vimos tardar en llegar. ¿Dónde estaban?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid entrena antes de recibir al Arsenal, Daniel Asenjo.
Es la última sesión de los rojiblancos a poco más de 24 horas de disputar el partido de ida de las semifinales de la Champions, Javi Gómez.
Día especial, día de previa. Hace apenas media hora ha comenzado el entreno de los del Cholo, que además está de celebración. Cumple hoy 56 años y ha sido recibido por sus jugadores con un pasillo de collejas. En lo meramente deportivo son Bajas, Barrios y Jiménez. Continúan Lukman y Janko al mismo ritmo que los demás. A partir de la 1:30, rueda de prensa de Simeone y de Koke aquí en el Metropolitano.
La primera semifinal que enfrenta a PSG y Bayern de Múnich arranca hoy a las 9 de la noche en el Parque de los Príncipes de París. Aquí en España, mañana se va a conocer la sanción a Esteban Andrada, el portero del Zaragoza, que le propinó un puñetazo a Pulido. Según ha contado Isaac Fouto en el partidazo, al tener el capitán del Huesca una lesión en el pómulo, el guardameta argentino se expone a una suspensión de 6 a 16 partidos. Javier Tebas, presidente de la Liga, cree que debe ser una sanción ejemplar.
Me parece una auténtica barbaridad y la sanción debería ser lo máximo posible. Parece ser que no conozco bien el reglamento, se habla de 12 partidos, cuando realmente tendría que ser una sanción de varios meses sin poder jugar, ¿no?
Y acabamos de conocer el fallecimiento de Moncho Monsalve a los 81 años, un histórico del baloncesto español, jugó en el Real Madrid y en la selección española. Así que desde aquí un abrazo para toda su familia y amigos. Descanse en paz.
La última hora en Herrera en COPE y seguimos adelante.
A la una del mediodía, Pilar García de la Granja empieza Mediodía COPE. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto Herrera? Pues mira, mejor que Simeone, ¿no? A mí no me descollejas cuando cumpla un vinito, una tarta, cuando cumpla años, quiero decir.
Ah, vale,
¿no?
vale.
Todo un pasillo de collejas me ha dejado perpleja.
Escúchame, te estoy escuchando. ¿Dónde estás?
Estoy en el mercado de Chamberí, porque ahora tenemos todos luz, pero hace un año aquí, en unos 25 minutos, se quedaron todos los puestos sin luz, pero no el mercado. Porque resulta que este mercado de Chamberí tiene un grupo electrógeno propio y, de hecho, varias familias que viven, que son vecinas de este mercado y que tienen familiares que necesitaban para sus respiradores electricidad porque se quedaban sin ellos, bajaron aquí a recargarlo. ¿Qué te parece?
Pues la verdad que interesante, ¿no?
Así que vamos a contar.
Preparados para, ¿no?
Vamos a contar cómo se vivió aquí la jornada. Estuvieron sin luz todo el día, por supuesto. El director gerente estuvo aquí hasta las 7 de la tarde. Los puestos tuvieron que cerrar porque no tenían manera de refrigerar todos sus alimentos, aunque dice que no se estropearon mucho, pero tampoco funcionaban los cajeros ni podías pagar con tarjeta de crédito. Pero mira, su grupo electrógeno sirvió para ayudar a familias que realmente la vida de sus seres queridos dependían de tener energía para ese respirador, ¿no?
Sí, claro, lo interesante también es, además de repasar lo que pasó ese día, algo que haremos también a las 12:30, es pasar por distintos puntos para ver, oye, si hoy se vuelve a ir la luz, si hoy se vuelve a ir todo, cómo de preparados estamos para al menos sobrellevarlo de una forma más, no sé, mejor, ¿no? Entonces, claro. Oye, te escucho con...
Bueno, dos cosas fundamentales, ¿no? La primera, ¿llevas dinero en metálico encima?
Yo poco.
Porque, bueno, pues hay que llevar dinero en metálico. Y la segunda, hay que tener un transistor con pilas.
Eso es lo más importante.
Porque la radio es lo que no se apagó.
Es lo único que siguió funcionando todo el día y de la misma forma. Pilar, te escucho a la una, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto. Bueno, hello. Ella también ha estado y ha corrido la Maratón de Londres. Ya sabemos que allí hubo un registro brutal, el del keniano Sebastian Sawe, que lo hizo por debajo de las 2 horas. Pero el récord de verdad yo creo que lo tiene Carmen Jiménez. Carmen llegó antes a la meta que Sawe, porque salió antes, en su silla de ruedas. Ajá. Es paralímpica, es campeona de España de atletismo adaptado, de 800, 1500 y 5000, y es una superviviente, una sobreviviente. No solo porque conservó la vida tras un suceso muy peligroso, sino porque además de conservarla, la está viviendo lo más intensa y felizmente que puede. A Carmen la tiró su entonces pareja por un balcón en 2010, desde un tercer piso. Se rompió la médula ósea, la dorsal 10, perdió la movilidad y la sensibilidad desde el ombligo. Pero Carmen no le discute a la vida porque fue madre de 3 hijos. Ana, la mayor, Bruno, el mediano, que solo le vivió 8 horas, y Valentina, la pequeña. Corre por su hijo Bruno, habla de él en presente y hasta le montó una fundación, Run for You, donde trata de superar barreras con otras mujeres y con discapacitados y prevenir sobre la violencia que ella misma sufrió. Más allá de toda esta historia apabullante, Alberto, ante la que una se hace muy pequeña, lo más impresionante de Carmen es su ilusión, su intensidad y su entusiasmo. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, Carmen.
Hola, buenos días, María José y Alberto.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, un poco todavía sobreponiéndome de la maratón del domingo, pero bien.
¿Cómo te preparas para correr una maratón y cómo corres exactamente esa maratón?
Bueno, pues entreno, no es muy diferente los entrenamientos por el hecho de estar en silla, estar de pie, porque al final la maratón es una prueba que consiste eso, en acumular volúmenes altos de entrenamientos, muchos kilómetros a la semana y combinados pues con trabajo de fuerza y demás, y luego esperar que llegue el día y que se den todas las circunstancias y que no pase nada, ¿no? Porque yo creo que en atletismo la suerte es no tener mala suerte, pues que no llueva, que no te vayas puesto malo ese día y en fin. mil circunstancias que pueden condicionar la prueba, ¿no? Así que...
No sé, tengo tantas cosas que preguntarte.
Es que son... Sí, la verdad, sí.
Y tan poco tiempo. ¿Qué es lo primero en lo que pensaste cuando llegaste a la meta? Porque me ha dicho María José que corres por tu hijo Bruno, ¿verdad?
Sí, pues eso es lo que pienso. Pienso en mis tres hijos, ¿no? En Ana, en Bruno y en Valentina. Y pienso en el motor que es para mí el amor. El amor por ellos, por ellas. Y sentir, ¿no? Que es algo que trasciende a la vida, ¿no? Son recorridos increíbles. Donde me emociono en poder llevar a mi hijo por las calles de esas ciudades tan increíbles, ¿no? Este domingo Londres, y desde el principio hasta el final voy sintiendo, ¿no? que voy llevándole a él, que para mí es importante que el mundo no se olvide de mi hijo y que, al contrario, que mi hijo forma parte del mundo, ayuda a muchas personas y es el sentimiento, ¿no? Y cuando llego a la meta me cuenta uno. Y además es que me acompaña literalmente. Este domingo, mientras corría en el kilómetro 33, y no me di cuenta de, bueno, sucesivos badenes, tal, es una ciudad, pues. Y, bueno, en general hay voluntarios que van anunciando con carteles cualquier complicación que haya y te ponen un cartel rojo, cuidado Badén, cuidado tal. Pero, bueno, yo en el kilómetro 33 corriendo y había un Badén, pero que no llegaba hasta el extremo de la acera. Y yo, bueno, pues en ese momento estaba un poquito más pegada al lateral derecho y no lo vi, no vi que no era continuo, ¿no? Que terminaba antes de la acera. Y entré por ahí, claro, a una velocidad y llevamos dos ruedas detrás, una adelante. Entonces, pues claro, una de las ruedas se me levantó, la rueda izquierda se me levantó y me quedé a dos ruedas durante unos metros que, o sea, de verdad, llevaba a mi compañero Jordi detrás que me iba apoyando en todo el recorrido, él también en silla de atletismo. Y, o sea, era literalmente imposible no caerse, o sea, no... Y entonces, claro, cuando... Pasaron una cosa, unos segundos, ¿no? Y consigo, vuelvo a la posición correcta, sigo corriendo, me adelanta mi compañero y me dice, ¿no? Te ha cogido Bruno, Carmen. Sigue porque esta es tu carrera, ¿no? Y fue esa sensación real, real, de corro con mi hijo, ¿no? Fue un milagro literal, no caerse, porque mi hijo me sujetó. Entonces, cuando lo vives de esta forma tan real, te das cuenta, ¿no? De lo que implica.
Y Carmen, te soy muy sincero. Mira, me quedan 5 minutos de entrevista, tienes una historia tan grande, se me ocurren tantísimas preguntas que discúlpame por no poder ofrecerte ahora mismo el tiempo que me encantaría darte. Pero sí tengo una pregunta y es... Ana y Valentina, me has dicho, ¿verdad? Que se llaman, sí, tus hijas. ¿Qué saben ellas de tu historia y qué no saben?
Pues lo saben todo. Lo saben todo porque yo se lo he explicado a las dos. Y porque creo que es importante que lo sepan. Y no por mí, sino por ellas. Porque creo que es importante que sean conscientes de que podemos vivir episodios muy terribles en la vida y que hay gente que verdaderamente es muy violenta y hay gente muy buena, pero también tienen que ser conscientes de que hay gente muy mala. Entonces, para mí era importante que ellas lo supieran, sobre todo por ellas, para que sean conscientes, ¿no? de a lo que estamos expuestas. Mm.
Carmen, hay cosas que la vida no tiene marcadas para ti, ¿no? Quiero decir, esas frases de si lo crees, lo consigues, no sé si te ha cambiado mucho.
A mí es una frase que no me gusta porque no creo que sea real. No, me parece que es una fantasía, ¿no? O sea, hay muchas cosas que queremos y muchas cosas intentamos y no se consiguen, no se pueden. Entonces, yo creo que lo que sí que es real es tu voluntad de plantearte una iniciativa, un proyecto, una persona, lo que sea, tu voluntad de intentarlo, pero siendo conscientes de que a veces sí y a veces no. Yo no veo que sea positivo transmitir, ¿no? O pensar que si lo crees lo puedes conseguir. No lo veo real.
Es curioso, ¿no te parece, Carmen, tú que has estado o que has vivido las dos condiciones?
que pensamos que cuando algo así nos pasa, lo primero que nos sale es qué terrible, qué desgraciado, qué por qué a mí, qué va a ser de mi vida. Pero al final entiendo que eres quien eres gracias también a lo que te ha pasado, ¿no?
Exactamente, literalmente es eso. Yo doy las gracias a la vida y doy las gracias a lo que he vivido y acepto las circunstancias, porque efectivamente cada uno de los episodios y de los momentos y de los que he vivido es lo que me ha conducido al momento presente. Y el momento presente para mí es muy bonito, como todo lo que decía antes, es perfecto, ¿no? No hay que vender esa imagen de maravilloso, pero precisamente eso es la vida, esas luces y esas sombras, pero todo me ha conducido a este momento. Yo no cambiaría nada de lo que tengo, es esencial, sobre todo mis hijos, y todo ha sido el engranaje de ese puzzle, ¿no?
¿Qué es lo próximo?
Bueno, pues lo próximo es descansar 2 o 3 días, no mucho más, y ya el campeonato de España de atletismo paralímpico, que lo tengo a finales de junio aquí en Madrid. Este año toca en Madrid.
No sé, rezaré mucho por ti, por Bruno, por Ana, por Valentina. ¿Te acompañaron a la carrera, Ana y Valentina?
No, las dejo aquí porque al final son competiciones complicadas y van todos los tiempos muy justos. Estoy muy concentrada y, bueno, al final sería más causarles a ellas una molestia, dijésemos, que el beneficio. Entonces ellas se conectaron y lo vieron por la tele, por la BBC.
Mira, esto me pasa mucho porque María José, que es buenísima en radio hablando, también lo es produciendo y escogiendo historias. Me pasa muchas veces que tengo tan poquito tiempo que me encantaría, Carmen, invitarte un día a la radio, a COPE. No sé si quieres, yo voy a tu casa, no hay problema, para que charlemos tranquilamente de tu historia,
claro,
de Bruno.
Claro que sí.
Y,
claro que sí.
Y lleguemos al fondo de esto. Te mando un abrazo muy fuerte, Carmen.
Nada, gracias a ti, Alberto. Un abrazo.
Un beso. ¿Qué historia de María José Navarro?
Sí, la verdad que sí. Yo me quedé. Sí, da rabia, ¿verdad? Pero es que no se pueden perder estas oportunidades también tan recientes de haber estado a la maratón, ¿no? Tiene unos brazos, Carmen, esos que deseamos todas las mujeres cuando vamos al gimnasio.
María José, corazón, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Pablo Barrios iba a ir al Mundial y no puede ir al Mundial. No sé si no va a meter a Gaby en el Mundial.
Hombre, Gaby, la puerta abierta de par en par, te lo digo
yo. Y lo que quiere Florentino es mandar sobre las alineaciones.
Tiene un entrenador ideal, entonces.
Pero está el nivel del arbitraje este año cada vez peor.
Hoy ha sido catastrófico.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Sorprenderla? ¿Planear un día solo para ella? ¿O pensar que le encantaría tener un Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB ahora con 100 euros de descuento adicionales al entregar tu antiguo móvil? Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Este 3 de mayo, Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿No te ha pasado? Los niños, el zumo y no una mancha en tu nuevo sofá.
Sí, pero estoy tranquila porque con las telas AquaClean las manchas se limpian usando agua. Así de fácil, ahora ya puedes disfrutar de tu nuevo sofá sin miedo. Descúbrelo en las mejores tiendas de sofás o en aquaclean.com. Fabricado en España.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En apenas unos minutos, a las 12 y 32 exactamente, se cumplirá un año del apagón histórico que dejó sin electricidad a España, Portugal y parte de Francia. Un fallo que afectó de golpe la vida de 60 millones de personas y convirtió pues una jornada aparentemente normal en un episodio difícil de olvidar. Hace justo un año los madrileños estábamos a punto de enfrentarnos a escenas tan insólitas como inesperadas. En segundos los móviles perdieron cobertura, el metro se detuvo, los ascensores quedaron bloqueados, los datáfonos dejaron de funcionar y los semáforos se apagaron, dejando el tráfico pues en un desconcierto absoluto. Y en medio de ese caos también surgieron historias como la del colegio Nuestra Señora de la Paloma, cuyo gimnasio se convirtió en un dormitorio improvisado para un grupo de alumnos de cuarto de la ESO de Zaragoza. Estaban de excursión en Madrid cuando llegó el apagón y se quedaron pues sin poder coger el AVE. Tras buscar alojamiento sin éxito, la directora del centro decidió abrirles las puertas. Pilar Cisneros ha charlado con ella esta misma mañana en Herrera en COPE.
Pues sobre las 6:30 de la tarde estaba con Borja, que es el secretario, y viene junto con otra persona y dice: os voy a preguntar algo, por favor, por favor. Y es que estamos aquí con todos estos chicos y chicas de cuarto de la ESO, no encontramos nada. Y digo, bueno, pues aquí podemos acondicionar unas colchonetas y os tendría que preguntarlo, pero es que no tengo ni cómo.
La situación, imagínate, pues no fue sencilla. Durante horas estuvieron incomunicados. Solo cuando uno de los alumnos consiguió algo de cobertura, pudieron avisar a sus familias en Zaragoza, que llevaban todo el día sin noticias.
Las familias aquí en Zaragoza todavía no sabían qué estaba haciendo de nosotros ahí en Madrid. Entonces, cuando localizaron a esa primera familia, pues ya les dijimos un poco que íbamos a dormir aquí en el colegio y que estábamos todos bien. Y entonces ya se corrió la voz pues entre el resto de familias un poco para tranquilizarlas.
Bueno, estábamos escuchando a una de las profesoras que acompañaba a esos niños. Finalmente, al día siguiente, un autobús fue a recogerlos y todo quedó en una anécdota. Una historia más de aquel episodio que nos recuerda lo frágil que puede ser todo cuando la luz se apaga sin previo aviso. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es martes ya 28 de abril, un día que en cuanto al tiempo, bueno, pues poco a poco las nubes van a ir ganando terreno y con lluvia que se espera de madrugada. Las máximas van a llegar hasta los 26 grados en el centro. Ahora mismo tenemos ya 17.
Herrera en COPE.
Hay partidos que no se olvidan. Puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti. Vuelve el Mutua Madrid Open del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Tu próxima aventura te espera en el Pirineo y las tierras de Lleida. Descubre paisajes únicos practicando senderismo, ciclismo o rafting. Adéntrate en la historia de su patrimonio y disfruta de los sabores auténticos de una tierra rica en tradición. Lleida, todo lo que buscas está en el interior. Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.
Don Carlos, mire, soy una casa preciosa. Busco comprador, pero es que estoy harta. Paso tan desapercibida. Si esto sigue así, me abro Tinder.
No se le ocurra, querida. Llame usted a Gilmar, que con su plan de marketing estará usted lista para enamorar a cualquier comprador.
En Gilmar entendemos tu casa, porque cada casa tiene su comprador y sabemos llegar a él.
Gilmar, de toda la vida un lujo. 900-121-900.
Comprar, ahorrar y flipar. Solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y Juan Lopeta cortando carne más rápido que un cometa.
Y te cuento esta oferta tocando la trompeta.
Jamón de cebo 50% raza ibérica, legado ibérico al corte por 5,80 euros los 100 gramos.
Comprar, ahorrar y flipar. Solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insadiet ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No sé si sabes que dormir menos de 6 horas aumenta el riesgo de problemas cardíacos porque durante el sueño profunde la presión, durante el sueño profundo, perdón, la presión arterial baja y el corazón, bueno, pues se recupera más lentamente. Cuando no descansamos lo suficiente, está claro que el cuerpo se mantiene en un estado de estrés continuo. Si tú no descansas bien, tenemos la solución para ti. Vago Relax te protege tu vida. Sin duda puede cambiarte la vida. Es un dispositivo no invasivo que estimula el nervio vago, favoreciendo la relajación necesaria para conseguir ese ansiado sueño reparador. Adolfo Albistur es responsable de Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, ¿por qué Vago Relax nos puede cambiar la vida? Cuéntanos.
Pues mira, porque realmente cuando dormimos mal, que ocurre a muchísimas personas y muchas noches, porque una no pasa nada. El problema es cuando esto se hace crónico, es decir, que llegas a la cama, no te puedes dormir, empiezas a pensar un montón de cosas, cuando ya parece que te estás durmiendo, de repente te despiertas de nuevo. Y esto, en el día a día, lo que hace es que al final nos afecta a la salud. ¿Qué solemos hacer? Pues tirar algunas pastillas para dormir, que no es la solución, evidentemente, o también tomar melatonina, que tampoco, porque el cuerpo se adapta y es peor aún, y además da pesadillas. ¿Vago Relax qué hace? Bueno, es un dispositivo que lo que va a hacer es estimularnos el nervio vago, que es un nervio muy importante que va desde el cerebro hasta el intestino, uh-huh, y que el estimulado hace que segreguemos melatonina y podamos dormir. Dispositivo pequeño, tiene dos pincitas que se ponen en los lóbulos de las orejas, que ahí está inervado este nervio. Y realmente son 15-20 minutos antes de ir a dormir lo que vamos a estar con él. O sea, no hay que dormir con él, ni mucho menos. Pero vamos a estimular el nervio vago para que se cree melatonina y ya veréis qué manera tan diferente de descansar y de dormir.
Desde luego, es un dispositivo, efectivamente, como tú dices, fácil de utilizar, Adolfo, no invasivo, de forma totalmente natural y muy sencillito de utilizar. Unos minutos antes de irnos a dormir nos lo ponemos y la verdad es que nuestra salud seguro que nos lo va a agradecer. ¿Dónde podemos encontrarlo, Adolfo?
Pues os di un teléfono, llamad ahora para que sepamos que sois vosotros, los oyentes de COPE, os podamos hacer un gran precio, os regalamos el libro Cuando tu cuerpo te habla, de la doctora Olga García Gómez, que es una persona que habla muchísimo del nervio vago, uh-huh, y que está muy puesta en esto. Así que marcad ahora, vamos a descansar bien, vamos a dormir bien, de una manera natural, sin nada invasivo, y ya veréis qué bien vais a estar. 973-01-01. Repito, marcad ahora 973-01-01.
Bien fácil, 973-01-01. Vago Relax, cada vez hay más gente que lo tiene, ¿eh? Y su vida ha cambiado por completo. Y además llévatelo con el libro Cuando tu cuerpo te habla, de la doctora Olga García Gómez. Adolfo Albistur, responsable de Protege tu Vida, gracias como siempre, adiós.
Gracias, Mónica, un abrazo enorme para todos.
Adiós. I could make peace with it, finally sleep with it. En 20 minutos ya sabes que estamos aquí de nuevo contándote todo lo que pasa en Madrid. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Avanzamos en Herrera en COPE.
Le voy a pedir que se sitúe conmigo en esta calle, en la calle, hace justo un año. Mientras usted por los cascos escuchaba este mismo programa, a las 12:33, para ser exactos.
Pero es una máquina que trabaja mucho y necesita sus periodos un poco de reposo, de limpiar de restos tóxicos.
Tiene una agradable charla con el investigador del CSIC, con Víctor Borrell, sobre qué hace el cerebro mientras dormimos. Aquí todo transcurría con normalidad, pero fuera de estos muros se acababa de sembrar el caos. En ese mismo momento, a las 12:33, insisto, comenzaba el apagón que nos dejó sin luz y sin comunicación durante más de 12 horas en todo el país. Apenas unos minutos más tarde y durante el resto del día se lo contábamos en este mismo micrófono al minuto.
Lo primero que he de decirte es que estamos estupefactos todos porque hace aproximadamente unos 5, 6, 7 minutos se ha ido la luz.
Bienvenido al mediodía de este lunes 28 de abril. Tú también habrás sentido el apagón, ¿verdad? El apagón ha sido generado.
Bueno, pues se conoce muy poco de lo que está pasando, las causas son desconocidas.
Y se hizo evidente nuestro mayor orgullo, que la radio siempre está a su lado para contarle lo que pasa. Ocurra lo que ocurra. Mira, ha pasado un año del gran apagón y aún quedan muchas incógnitas, yo diría casi todas por resolver, pero la pregunta más importante quizás sería saber si hemos aprendido algo, ¿no? ¿Qué pasaría si en este mismo instante todo volviese a negro? Quiero invitarle a un hipotético nuevo apagón. ¿Estamos mejor preparados? ¿Qué cambiaría, por ejemplo, hoy en lugares críticos como en un quirófano, un metro, en un cruce con semáforos o en un ascensor? Vamos a averiguarlo. En Valladolid, en un edificio del centro de la ciudad, tengo a mi compañera Laura Ríos. Hola, Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
¿Dónde estás exactamente?
Mira, estamos en una vivienda, en un edificio de viviendas de 6 plantas, de 6 alturas, junto a un ascensor y un técnico que fue clave para sacar de esa agonía, de esa angustia, como retratabas, ese día hace un año, a las 12:32. Un minuto después del apagón se produjo el primer rescate y el protagonista de nuestra historia es José Antonio Rodríguez. Él es técnico de mantenimiento de ascensores CENER. Bienvenido a Herrera en COPE. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Muy buenas,
bueno, como te decía Antonio. Alberto, te está escuchando también. Un minuto después de ese apagón, dentro de la incertidumbre, pasaba por un edificio público, suele realizar mantenimiento en el centro de la ciudad de unos 100 ascensores. Tiene algo un centenar de ascensores que revisa cada día, pues si se producen averías, incluso el mantenimiento diario. Bien, pues en esta ocasión pasaba por casualidad por un edificio público y le llamaron. Oye, mira, José Antonio, que tenemos a una persona aquí encerrada en el ascensor. Es un trabajador de este edificio público. Dice, pero es que yo no tengo ningún aviso. Dice, bueno, pues intenta rescatarlo. Y ahí, en ese momento, en ese rescate, que apenas duró 2 minutos, se dio cuenta de que estábamos ante un escenario diferente, el apagón. ¿Cómo lo viste? Porque, te cuento, él revisa ascensores, pero en este mes no ha rescatado, no ha tenido que rescatar a ninguna persona. No es una tarea habitual en tu día a día, José Antonio. ¿Cómo fue ese día? Porque rescataste a 3 por la mañana, a 2 por la tarde. Y fue un día muy intenso, ¿no? Con actuaciones muy diferentes de las que sueles hacer habitualmente.
Pues sí, luego ese mismo día pues se vivió con mucha angustia porque al ver que no teníamos luz en ningún en nada del país, pues nosotros, que todo lo que nos compete en los ascensores, pues no sabes, cómo no teníamos comunicaciones, no sabíamos si había más gente encerrada. Yo el primer rescate le hice pues a los 2 o 3 minutos de haber el apagón. que al entrar al edificio me lo dijeron, que no me lo creía, que creía que me estaban gastando una broma. Entonces lo saqué ahí rápido, pero luego, pues, ¿qué hicimos? Estuvimos dando vueltas por los portales de al lado, tanto yo como mis compañeros, como me imagino que todos los del sector, y a ver si nos llamaba alguien, pues si había una urgencia, sacarles. Yo sé que hay compañeros del sector que también les vio la policía o les vieron los bomberos y estuvieron sacando con ellos con urgencia, pues iban a hacer los rescates y todas esas cosas.
Pero, porque, sí, José Antonio, mucho... una pregunta que creo que es la pregunta central del día de hoy. Si ahora mismo, ¿cómo hemos hecho? Apagásemos la luz, se fuese todo de nuevo, ¿volvería a pasar lo mismo?
Igual, porque los ascensores sí que tienen un sistema de rescate automático, algunos de ellos, que te llevan a planta, pero realmente si se va la luz, hay en muchos de ellos que no se puede hacer nada. Lo que tiene que hacer para funcionar el ascensor es tener energía. Si no tenemos energía, como mucho, a algunos de ellos sí les bajará planta y se quedará en planta y abrirá puertas y esas personas saldrán, pero la mayoría de la gente no podrá hacer eso.
Porque
se seguirán quedando encerrados.
Porque la solución sería tener un generador para cada ascensor de este país.
Un generador general que no se vaya a la corriente, eso es. Sí, o sea que nosotros tenemos aquí un sistema de alimentación interrumpida en muchos de ellos, que es lo que te hace eso, que nosotros se comprueba todos los meses para, en caso de corte de suministro eléctrico, el ascensor baje a planta, o si no tiene el rescate automático, tú cuando vienes a sacarles pueda funcionar el ascensor.
Pues esperemos que no se produzca. De todas formas, gracias por su labor ese día y por habernos atendido esta mañana, José Antonio. Le mando un abrazo fuerte.
Un abrazo para usted. Muchas gracias.
Laura, gracias.
Un abrazo, Alberto.
Otro punto crítico fueron los transportes, los autobuses, los coches que tuvieron que circular por la ciudad sin semáforos. Los retrasos se acumulaban en aeropuertos, en estaciones. Porque claro, las cancelaciones en trenes y los metros detenidos, pues hombre, representaban cierta amenaza para quien estaba sobre todo dentro del metro, por ejemplo. En Barcelona está Yolanda Canales. Hola, Yolanda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Más de 3.000 personas quedaron atrapadas en el metro, en los túneles durante el gran apagón. Si hoy sucediese, ¿volverían a repetirse estas escenas?
Pues lo cierto es que sí, al menos este año sí. Bien es cierto que la empresa de transportes metropolitanos ya tiene ideado, pero solamente es ideado, un plan para evitar que se puedan repetir escenas así de gente, hasta 3.000 personas, que fueron evacuadas por las vías con el riesgo que ello conlleva. Pero este plan se irá implantando de forma progresiva. Hoy, este año, por ejemplo, pues sí que se instalará un generador eléctrico, que el sistema es eso, a base de generadores eléctricos distribuidos en puntos estratégicos de la red y que permitirían, por ejemplo, pues que un tren que se quede parado en mitad del túnel pues pueda avanzar al menos hasta la estación y allí la evacuación sería, desde luego, muchísimo más segura, o que puedan funcionar los ascensores y las comunicaciones. No quiere decir ni mucho menos que la red continúe funcionando como si nada hubiera pasado, y se volverían a repetir también imágenes de gente y gente, no os lo podéis imaginar, aquellos días en Barcelona, caminando por las principales arterias, por Paseo de Gracia, por la Avenida Diagonal, por la Meridiana, por Gran Vía, porque eso, la gente, ¿qué es lo que utilizó? Pues, como se dice popularmente, el coche de San Fernando, como nos explican Eduard, Sergi o José Luis.
Tengo suerte de que yo fui caminando, soy de andar, así que no tengo problema. Pero la mayoría de mis compañeros de clase tuvieron que andar igual una hora y media para llegar a casa.
Me fui andando, o sea, vivía en aquella época por Sants y, bueno, pues me fui andando, volví andando y me volví a ir otra vez andando.
Más de 3.000 personas se quedaron atrapadas allí y lo que sabemos, la conclusión es que si volviese a pasar hoy, no sé si 3.000, 4.000 o 2.000, pero volvería a pasar lo mismo. Yolanda, gracias.
Hasta luego.
Les recuerdo que estamos tratando de averiguar si estaríamos preparados para un nuevo apagón, si hoy se repitiese. Y claro, uno de los lugares más críticos para un fenómeno de este tipo es un hospital. La actividad en los centros de salud y en los hospitales no se detuvo del todo o no se detuvo por completo gracias a los generadores. Las urgencias siguieron funcionando, pero no todos los quirófanos o pruebas podían hacerse. Vamos a hacer la tercera parada en Herrera en COPE, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Allí está Olaya Pérez. Olaya, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Están en los hospitales preparados para un apagón? ¿Qué pasaría hoy?
Pues mira, en un hospital de este calibre, donde se realizan aproximadamente unas 100 cirugías al día, fíjate, 100 cirugías, pues tiene un plan de contingencia para diferentes circunstancias, y en este caso que comentamos, el apagón, cuenta con unos generadores eléctricos que duran pues aproximadamente un día y medio y se activan nada, en segundos. Es verdad que en otro caso estas áreas críticas, ¿no? Pues como la UCI o quirófanos, pues tienen estos sistemas prioritarios y baterías adicionales. Además, existen pues mira, protocolos para garantizar esa atención continua y seguridad de pacientes. Aún así, bueno, pues cuanto más largo sea el apagón, mayor es el desafío logístico. Y mira, Alberto, en este caso está con nosotros la doctora Marta Sánchez Zelaya, que es la subgerente del hospital. ¿Qué tal, doctora?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, doctora.
Alberto también te está escuchando. Bueno, doctora, en esta situación, en una situación así de apagón, ¿qué pacientes pasan automáticamente a ser prioritarios? Hablamos pues no, de quirófanos, como hemos dicho, UCIs, a lo mejor sistemas respiratorios que se apagan.
Pues en esta situación el hospital activa su plan de contingencia, tiene un plan para diferentes emergencias y una puede ser la caída de la luz o la pérdida de suministro, y entonces lo que se prioriza son todos los pacientes urgentes que entran por la urgencia del hospital, los quirófanos que están funcionando y los pacientes críticos que están en salas con cuidados especiales. Al final, cuando es un apagón prolongado, como fue en este caso, hay que reorganizar la atención y se prioriza siempre aquello que no puede esperar.
Doctora, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Si hoy se repitiese un apagón similar, insisto, ¿existen qué protocolos nuevos existen para garantizar la asistencia sin interrupciones? ¿O cree usted, también la pregunta es, ¿qué más se podría haber hecho?
Los protocolos ya existen, porque al final es un hospital complejo que tiene que asegurar que la atención se presta. Quizás cuando ocurren estas situaciones, que afortunadamente no son frecuentes, pues siempre lo que nos hace es rodar el protocolo, rodar los escenarios, y quizá por aportar algo, destacar la atención que se hizo a los enfermos que tenían terapias respiratorias en su casa, por ejemplo, que hubo un momento en que se agotan esas baterías en domicilio y tuvimos que organizar una sala específica en el hospital para poder atenderlos, o también destacar la importancia de la información y la comunicación, ¿no? Tanto al equipo propio, al personal del hospital, como a los pacientes o familiares que se acercaban preocupados. Yo creo que esos aspectos, bueno, pues siempre podemos tomar lecciones aprendidas.
Doctora, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hola, ya, gracias.
Gracias.
Y otro punto crítico eran las tiendas, los ultramarinos, ferreterías y todo tipo de establecimiento que vendiese básicamente tres cosas: pilas, radios y linternas. Álvaro Sanz está en una ferretería que ese día la verdad que no dio abasto, ¿verdad, Álvaro? Muy buenas.
Alberto, buenos días. Esto parecía el Corte Inglés un sábado de Navidad. Estamos a escasos metros de la parada del metro de Colón en la ferretería Argensola y estamos con su propietaria, con María José. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Esto estaba a reventar, ¿verdad?
Estaba hasta atrás, y a medida que avanzaba el tiempo, la gente haciendo cola, claro, para esperarse y que le tocara el turno, y sobre todo llevarse pilas, que era lo fundamental.
¿Cómo? Que primero...
Sigue tú, y ahora pregunto yo, Álvaro.
Pues yo le quería preguntar que lo primero que volaron fueron las radios, pero ¿cuál fue el segundo elemento que más vendisteis en Argensola?
Las pilas, sin duda ninguna. Para las radios analógicas, claro, porque las que iban enchufadas a la luz no servían para nada. Entonces eran pilas, fundamentalmente.
Entiendo que ustedes tenían también la radio puesta, porque era la única forma ya no solo de entretenerse, sino de informarse.
Pues ¿sabes qué pasa? Que tuvimos que vender hasta la radio nuestra porque la gente la quería. Entonces nos quedamos sin...
No me puedo creer.
¿Lo de la radio de tu hija?
Claro, que teníamos la linterna, era linterna. Teníamos preparadas las linternas nuestras para casa y nos quedamos sin ellas, evidentemente. Vendimos todas, solo por dar el servicio, y la gente venía muy apurada, claro. Ya.
¿Han hecho alguna cantidad de dinerito comparable a la de aquel día? ¿O las cosas que compraban no eran tan, no tenían tal precio como para que eso supusiese, un hito?
No, pero ¿a qué te refieres? ¿Incrementar precios o algo?
No, 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 para nada. Me refiero al volumen de ventas. O sea, es decir, si has vendido esa cantidad de dinero algún otro día.
No, la verdad es que no. No, no. Ese día sí se incrementaron las ventas, es verdad, se notó.
¿E
sí,
incrementaste las reservas? Es decir, el...
Todo, absolutamente. Perdona, no te dejo hablar.
No, 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 sí, al revés, yo lo que quiero es escucharte a ti, pero entonces, claro, entiendo que, no sé si el día después o esa semana dijiste, escúchame, tenemos que tener más radio, más pilas y más linternas por si acaso.
Exacto, eso y camping gas, a partir de ahí empezamos a tener reservas, claro, claro, y a día de hoy seguimos teniendo.
Claro, pues esa era, nunca se sabe. Esa era la pregunta ahora, si ahora mismo hubiese un apagón, lo primero, ¿tienes una radio para ti y lo segundo, tienes existencias para todo el que venga a pedirte cosas?
Yo creo que tanto, fíjate, como aquel día, no, no, pero sí que tenemos existencias, intentamos que no se acabe en el camping gas y cuando se acaba volvemos a reponer, sin duda ninguna, y radios exactamente igual. Ahora nos hemos mejorado, son radios que son solares y que también valen como linterna. Entonces, sí, ya nos hemos mejorado a partir de entonces, claro.
Te agradezco enormemente que nos hayas atendido, que hayas dejado a Álvaro pasar a la tienda y te mando un abrazo y esperemos que no vuelva a pasar.
Eso, exactamente, que no vuelva a pasar. Pues nada, muchas gracias. Un saludo a todos.
Álvaro, un abrazo, amigo.
Otro para vosotros.
Recuerdo que un año después de que todo se fuese a negro, seguimos sin saber a ciencia cierta qué pasó. Todos los expertos se ponen de acuerdo en que fueron un cúmulo de circunstancias de las que en parte sí se sabía, y así se venía advirtiendo, que podía volver a ocurrir. 12 meses después seguimos sin una explicación y tampoco una dimisión. Así que seguimos a oscuras, en muchos casos dependiendo, como casi siempre, de lo que cada uno haya hecho o previsto, por si esto se repite. A ver si me abres, sí. Les recuerdo que mañana a las 6 de la mañana Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Carlos Herrera y un servidor estamos duchadito, planchadito, con la raya al lado, para hablarles, informarles y entretenerles. Hasta esta hora, hasta la 1 de la tarde. Y ahora se queda con Pilar García de la Granja, que en mediodía cope, wow, no sabe la de cosas que tiene. Madre mía. Y después Pilar García Muñiz, Ángel Expósito, Partidazo, Tiempo de Juego, Carlos Moreno, El Pulpo y El Bucle. Y la vuelta. Mañana nos escuchamos. Que tengan buen día. Y guarde cuidado, que el Señor lo ve todo, siempre.
Escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
Deja de soñarlo. Vívelo.
Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Necesito que alguien me ayude a limpiar el local. Necesito el mejor.
Patrick Swayze.
O seguís mis normas o a la calle.
¿Piensa hacerlo usted solo?
En este garito corre la sangre todas las noches.
Desde ahora queda encargado del local.
De profesión, duro.
Creo que es hora de que estos señores se vayan.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Son las 12:50, las 11:50 en Canarias. Y damos paso a la información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace un año, el cero energético sorprendió a 150.000 madrileños viajando en alguno de los 230 trenes del Metro de Madrid. La cifra podría haber alcanzado los 250.000 usuarios si el apagón se hubiera producido en plena hora punta, entre las 7 y las 8 de la mañana. La tarea más compleja fue evacuar a los pasajeros que quedaron atrapados en los 44 túneles de la red. Una operación complicada, puesto que requería garantizar, como te puedes imaginar, la seguridad de todos. Aquel incidente impulsó al suburbano madrileño a reforzar sus sistemas y protocolos con el objetivo de estar preparado para afrontar pues con mayor eficacia cualquier situación similar en el futuro. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bueno, tú has podido hablar esta misma mañana con el director de operaciones de Metro de Madrid, Fernando Rodríguez. ¿Qué te ha contado?
Las 12:33 es la hora que tiene marcada el director de operaciones de Metro en su reloj de la memoria. A esa hora todo un país fundió en negro y el Metro de Madrid no fue una excepción. Había que rescatar, como dices, a 150.000 personas, que se dice pronto, sí, que estaban en ese momento repartidas en más de 200 trenes de la red de Metro. Fernando Rodríguez nos reconoce que el cero energético les pilló algo fuera de juego, pero que la reacción de los trabajadores fue extraordinaria. Si hoy, Dios no lo quiera, se repitiera el apagón, los protocolos de actuación y evacuación irían mucho más engrasados.
Tenemos equipos ya satelitales, telefonía por satélite, en los puestos clave para poder garantizar esas comunicaciones en caso de incidencia. Nos hemos provisto pues de linternas, aparte que ya tenían los trenes, en las estaciones, en todos los cuartos y equipos de las estaciones para vía linterna poder también guiar o ayudarnos con los viajeros. Luego señalización para cerrar estaciones.
Hace unos meses Metro de Madrid realizó un simulacro interno para comprobar si las medidas que se han ido poniendo en marcha pueden funcionar bien.
Hemos hecho un protocolo, un simulacro, simulando como si fuera un apagón. O sea, mira que nos da miedo, pero lo hemos simulado y hemos aprendido o hemos puesto en el simulacro lo que ya sabíamos y hemos aprendido más cosas, que son las comunicaciones, qué tiene que hacer cada uno. O sea, hemos perfeccionado esos protocolos, esos planes de evacuación que tenemos previsto, pues lógicamente hay que entrenarlos, hay que ensayarlos.
Nos dice Fernando Rodríguez, Mónica, que miedo a un nuevo apagón no hay en el corazón del suburbano, pero sí inquietud y mucho respeto es lo que nos cuenta a que algo así pudiera suceder de nuevo. Ojalá que no.
¿Tú has aprendido también desde hace un año para acá? ¿Tú tienes ahora un transistor, tienes un infernillo en casa? ¿Sí o no?
Más o menos.
Como estamos asintiendo, sí, ¿no?
Vamos a ver, un transistor he tenido toda la vida.
No, pero me refiero, eso pues sí. yo no lo tengo. Yo siempre escucho la radio a mis compañeros con el móvil. Ya, y mal.
Yo soy don analógico. ¿Cómo voy a estar oyendo en el móvil la radio pudiendo tener un transistor, por favor?
Pero bueno, que todos hemos aprendido, ¿verdad? De
sí,
lo que pasó hace un año.
Hemos aprendido un poco.
Incluso Metro de Madrid. Gracias, Ramón.
A ti, chao.
Herrera Incope.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Este Día de la Madre regala historia. La venganza del apóstol, la nueva novela de Isabel San Sebastián, la épica batalla de las Navas de Tolosa y el rescate de las campanas de la Catedral de Santiago. La venganza del apóstol, de Isabel San Sebastián.
¡Bum! Así suena el reventón del Día de Ahorramás.
Un día muy boom para ahorrar a tope con ofertas como...
El pan de pueblo de 700 gramos aproximadamente que ponemos a la venta solo hoy por 1,40 euros la unidad.
Date prisa, porque esta oferta solo la encontrarás hoy y después...
¡Bum!
¡Desaparece!
¿Quiere vender sus joyas o relojes?
En Bonhill le damos la mejor valoración internacional. Concierte una cita hoy mismo y hable con uno de nuestros expertos. Llame al 910-614-865.
Bonhill, calle Velázquez 71.
Segunda planta.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde en Fernando el Católico 19. Somos Eduardo Molet.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente y afecta a miles de personas en la Comunidad de Madrid. Para mejorar su tratamiento, el Hospital Universitario Vitas Madrid Zarapaca cuenta con tecnología avanzada de crioablación, un procedimiento mínimamente invasivo que permite mejorar la calidad de vida de los pacientes. Vamos a charlar con la doctora Lorena Gómez. Ella es cardióloga especialista en electrofisiología del Hospital Universitario Vitas Madrid Zarapaca e integrante del Instituto Cardiovascular Vitas. Doctora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿qué es exactamente la crioablación cardíaca y qué ventajas ofrece frente a otros tratamientos?
Sí, pues efectivamente, como ha dicho, es una técnica que está ya muy estandarizada en el manejo de la fibrilación auricular y lo que permite es, pues, por un acceso mínimamente invasivo a través de la ingle, pues utilizamos un catéter que es un baloncito que da frío y lo que hacemos es quitar la electricidad de las venas pulmonares, que son las que los impulsos que generan estas venas son los que producen la fibrilación auricular. Es una técnica pues bastante segura y nada, pues que permite al paciente también un alta precoz y nada, nos permite pues manejar esta arritmia de una forma bastante sencilla con respecto a lo que hacíamos hace años, ¿no?
Otras anteriores. Más... Muy bien.
Eso es.
¿Y qué supone disponer de esta tecnología en Vitas Madrid Zarapaca para los pacientes, doctora?
Pues sobre todo supone que en general, pues anteriormente, como he dicho, lo hacíamos con otras técnicas mucho más complejas o que requerían más tiempo y bueno, pues así ofrecemos una técnica pues muy estandarizada en la que sobre todo ablacionar la fibrilación auricular de una forma más sencilla, por así decirlo, más segura y que permita al paciente incorporarse a su vida normal de forma precoz, eso nos da muchas ventajas, ¿no? Y además, ya solamente tratar la fibrilación auricular con ablación nos permite